Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana de lunes 17 de octubre de 2022 a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en las redes sociales, Jonathan Ríos en la operación y, por supuesto, también al trabajo cotidiano de nuestros compañeros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo la pasó? ¿Se divirtió con los amigos, con la familia? ¿Descansó? ¿Se quedó a ver la televisión? ¿Lavó ropa? ¿Hizo todos los pendientes? ¿Leyó? ¿Cómo le fue? Esperemos que haya sido un reparador fin de semana y que esta mañana de lunes, bueno, pues tenga las pilas bien recargadas para enfrentar los retos que tenemos que vivir todos los días. Así que gracias por acompañarnos a través de esta frecuencia y le recordamos también que tenemos teléfonos en cabina 322-226-2266. Tenemos redes sociales para que nos haga llegar sus comentarios, sugerencias y por supuesto también denuncias. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio UDGPB. Ahí está Radio UDGPB. Así que quédese con nosotros, lo vamos a acompañar a lo largo de una hora con la información más importante en Señal Informativa Puerto Vallarta. Comenzamos. En información más importante, un hombre fue herido a balazos mientras circulaba en las inmediaciones del aeropuerto. Todo un éxito resultó el Gastronómica Vallarta Nayarit en su versión sustentable. Niños vallartenses que acudirán al Mundial de Robótica en Alemania solicitan apoyo. Durante la anterior temporada de avistamiento de ballenas, se registraron por lo menos 7 cetáceos enmayados. Pescadores de la Lonja de los Peines no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades federales durante el encuentro que sostuvieron el viernes pasado. El Centro Universitario de la Costa dona equipo de cómputo y plantas nativas al Senjure. Carece el municipio de Bahía de Banderas de infraestructura vial. Hoy comienza, por cierto, en el vecino municipio, el canje de armas de fuego que se realizará a través de la Secretaría de la Defensa en el kiosco de Bahía de Banderas. Y las políticas de movilidad en la bahía se generan con base a votos, no de políticas públicas. En información estatal, un grupo de manifestantes que se encontraban afuera de la base de la Guardia Nacional en Ocotlán fue dispersado por los oficiales de esa corporación que dispararon al aire con sus armas de cargo para disuadir a los protestantes. Tras la disminución de los contagios del COVID-19 y la baja positividad mantenida durante las últimas 4 semanas, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó que las medidas sanitarias para prevenir infecciones dejan de ser obligatorias en todo el estado. Ultiman a balazos al subdirector de la policía del municipio de San Gabriel, quien habría sido privado de la libertad la noche del sábado. Y comenzamos con la información universitaria. Corremos en manada, convoca a más de 10.000 corredores la sexta carrera Leones Negros de 5 y 10 kilómetros. Enrique Telles con los detalles.
Señal Universitaria.
Los corredores en silla de ruedas salieron a las 7 horas con 7 minutos. Y 3 minutos después, siguieron los 10.000 participantes de la sexta carrera Leones Negros luego de 3 años de inactividad por la pandemia. Los ganadores absolutos fueron la keniata Musa Likiumei Kanjoji y la universitaria Citlali Moscote. Es la distancia de 10 kilómetros de esta carrera Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que superó la meta de participantes de la quinta carrera. En la rama varonil, Musa Limuikei Kanjoji dominó los 10 kilómetros con un tiempo de 30 minutos y 59 segundos desde la salida y hasta la meta, ubicadas en el edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, corrió en la categoría de los 5 kilómetros y así cumplió su compromiso de la última carrera. Cito: "Hace 3 años me comprometí a correr en la sexta edición, la carrera más querida, la carrera de los Leones Negros. Lo importante era estar con la comunidad y vivir este ambiente", expresó. Villanueva Lomelí recorrió el circuito después de la pandemia que trajo la suspensión de eventos masivos. En esta ocasión, la sexta carrera convocó a más de 10.000 personas, entre los cuales destacó la participación de 3.317 universitarios. La carrera contó además con la participación de los jugadores del equipo Leones Negros en la Liga de Ascenso.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Un comando entró a un bar, abrió fuego contra los presentes y dejó 11 personas muertas y al menos 3 lesionados la noche de este sábado, en la colonia 12 de diciembre, al sur de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Fiscalía General de la República para que informe sobre los avances de las denuncias de espionaje a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores a través del programa Pegasus, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero también en el suyo. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, confirma que esta semana iniciará la discusión de la reforma política electoral, la cual aseguró es fundamental para dar continuidad al proceso de transformación.
Señal Internacional.
Al menos 14 mineros murieron y otros 7 resultaron heridos en una explosión registrada en una mina de carbón en la provincia turca de Bartin, región costera del Mar Negro. Estados Unidos concederá $725 millones adicionales en ayuda militar a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, según anunciaron el Pentágono y el Departamento de Estado. Al menos 8 personas resultaron heridas en el incendio y los enfrentamientos ocurridos en la principal prisión de Teherán, que alberga a los presos políticos.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy lunes 17 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Ignacio, Gilberto, Juan y Ricardo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, así como también la Semana Mundial de la Novela. Y recordamos que en el año de 1907 se envía el primer telégrafo inalámbrico comercial sobre el Océano Atlántico. En 1923 se promulga el decreto que funda las misiones culturales ambulantes en México, que estas se trasladaban a las escuelas rurales para actualizar a los profesores en el ejercicio profesional. En 1933, el científico alemán Albert Einstein escapa a Estados Unidos de la Alemania nazi. En 1953, la mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos. Y en el año de 1979, se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Madre Teresa de Calcuta.
Señal Financiera.
Hoy lunes 17 de octubre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 36 centavos a la compra, está en 20 pesos con 54 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en ventanilla en 19 pesos con 98 centavos a la compra y está en 19 pesos con 99 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza en 14 pesos con 53 centavos a la compra y está en 14 pesos con 54 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 28 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 78 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y me da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, buenos días. Bien, pues interesante, se observa la situación atmosférica del país al estar en juego más sistemas meteorológicos. En el norte, el frente frío número 4 se desplaza en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Se asocia a una corriente en chorro y puede generar tiempo severo con posibilidad de tormentas muy fuertes e incluso tornados en la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Tras el frente se viene detrás una masa de aire bastante frío. Por otro lado, alta presión con giro anticiclónico que estaba en los estados del altiplano se recorre hacia los mares del Golfo de México. Esto permitirá la entrada de más aire húmedo y cálido a occidente, Pacífico Sur y Bajío. Mientras tanto, un centro de baja presión en mares del Golfo de Tehuantepec será reforzado por la onda tropical número 27. Esto pudiera ser el origen de un ciclón tropical en unos 3 o 4 días más. Por lo pronto, se esperan lluvias y chubascos dispersos en los estados del sureste, Pacífico Sur y Centro. Las tormentas más fuertes estarán en el norte de Oaxaca y mañana en los estados de la vertiente del Golfo de México. En la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá sol con nubecillas dispersas en mañana y mediodía, con incremento de nublados en la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra, sobre todo en montañas aledañas. Las temperaturas máximas rondarán los 32.5 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24.5 grados en zonas periféricas, 26 grados en centros urbanos, temperatura ya algo tibia. Guadalajara está con cielos medio nublados, se espera una máxima de 28 y la mínima fue de 15 grados centígrados. Adelante, Karina.
Maestro, entonces, ¿no es de momento de cuidado este posible huracán?
Bueno, de momento ni siquiera es perturbación tropical, uh-huh. Es simplemente una zona de baja presión, pero se le va a juntar una onda tropical y esta onda tropical le va a dar giro en las próximas horas. Ya sabemos que en estas fechas por ahí se forman ciclones que luego se vienen a la zona media del Pacífico, así es que hay que estar muy atentos con lo que sucederá en esa zona, que después repercutirá acá en la región de Bahía de Bandera.
Así es, bueno, pues estar muy pendientes. Por lo pronto le mandamos un abrazo, maestro, muchas gracias, bonito día.
Igualmente, hasta luego.
Nosotros vamos a la primera pausa, 9:00 a.m. ya con 16 minutos y continuamos con más información, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa Puerto Vallarta. A quienes acaban de sintonizarnos, muchas gracias de verdad por su confianza. Y en la información más importante hasta el momento, un hombre fue herido a balazos mientras circulaba en las inmediaciones del aeropuerto. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene toda la historia.
Un hombre fue atacado a balazos por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche del pasado sábado, cuando un hombre de entre 50 y 60 años que viajaba a bordo de un sedán Chevrolet Aveo de color blanco con placas de Jalisco fue interceptado por al menos dos individuos que le dispararon desde una motocicleta y en la cual lograron huir. Tras el ataque, paramédicos acudieron al rescate del hombre, que fue llevado de urgencia a la clínica 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que los policías, marinos y elementos de la fiscalía acudieron para resguardar el lugar, obligando al cierre del paso a desnivel que se encuentra en la zona. El hombre recibió al menos dos impactos de bala, cuyo calibre se desconoce. Sin embargo, en la escena fueron asegurados varios casquillos percutidos. Se desconoce aún el móvil de los hechos y la identidad del herido, así como la de los atacantes. Sin embargo, la policía, ejército, marina y guardia nacional desplegaron un operativo tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas para dar con su paradero. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Sumamente lamentable este acontecimiento porque, bueno, pues evidentemente estos hechos ya no son hechos aislados. Puerto Vallarta ya no es la ciudad segura de la cual podíamos presumir por lo menos hace unos 10 o 15 años y, bueno, pues es importante hacer hincapié en que necesitamos ser mucho más precavidos y, por supuesto, la seguridad en la ciudad se tiene que reforzar. Y en otras noticias más amables, todo un éxito resultó el Vallarta Nayarit Gastronómica en su versión sustentable. Nuestra compañera Noemí Zamora estuvo presente y nos da los detalles.
La edición número 14 de Vallarta Nayarit Gastronómica ha resultado ser una de las mejores que han tenido lugar con su edición especial sustentable. El pasado sábado se desarrolló el panel Grandes Retos de la Sustentabilidad, Biodiversidad, Ganadería, Agua y Comunidad, cuyos ponentes mostraron a un público principalmente estudiantes de gastronomía y artes culinarias de la región el futuro que les espera considerando los recursos naturales como parte de su profesión. Antonio Montesinos Torres, director del panel, expuso la importancia de la preservación de los recursos que pueden ser utilizados en las cocinas por los chefs.
Los grandes temas son la trazabilidad, la bromatología, la bioseguridad. Y esto, si no lo bajamos, pues vas a llegar al restaurante y entonces la gente no va a saber lo que estás haciendo. Si yo no le interpreto al cliente, el mesero, el camarero, porque aquí intervenimos, lo que está haciendo el cocinero allá atrás y que está trabajando con toda esta gente, nunca se va a enterar de su valioso trabajo.
Al quedar de manifiesto que es importante darle a conocer a los comensales lo que preparan los chefs en este nuevo concepto de sustentabilidad para que se valore más este recurso que se deberá tomar en cuenta por los chefs que vean una ventaja competitiva y sustentable en sus menús. Escuchemos a Antonio Montesinos Torres, quien es el fundador del Centro Turístico Gastronómico.
Ingredientes endémicos, fáciles de encontrar, de preparar, y aquí viene el factor que los va a hacer diferente y que ayuden a las comunidades, sobre todo a este pequeño pescador, pastor, etcétera, ¿no? Si viéramos esto, ¿en qué están trabajando los grandes cocineros o los grandes organismos? Fíjense, en el ingrediente que tienen ustedes, hay mucho antes de que les llegue a la cocina. La gastronomía no inicia en la cocina o en el almacén. La gastronomía inicia en el territorio y debe regresar al territorio de manera sostenible.
Cabe mencionar que al término del panel, donde estuvieron presentes Eduardo Nájera de WWF México, Paola Bauche de Fonor México, Noé Castellanos, director del proyecto biocultural de la Sierra Occidental y la representante del proyecto Nebulosa, se llevó a cabo la firma del manifiesto de gastronomía sustentable que buscará la integración del sentimiento de biodiversidad, comunidades y el entorno alrededor de la gastronomía. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, talentosos niños vallartenses que van a acudir al Mundial de Robótica en Alemania necesitan apoyo. Javier Frías.
Tres jóvenes promesas vallartenses representarán a esta ciudad, a Jalisco y a México en el Mundial de Mecatrónica en Alemania. Sin embargo, la falta de recursos podría dejarlos fuera de esta justa internacional y es por ello que solicitan apoyo para poder acudir al viejo continente. De ello habla el maestro Gabriel Soto Castañeda, director de la Escuela Catatrónica.
El Mundial en este año es en Dortmund, Alemania. y nosotros quedamos en primer lugar nacional. Es un equipo de 3 niños, los cuales pues trabajan con la robótica aunado a un proyecto que tenga que ver con ayudar socialmente a su comunidad. Entonces el proyecto fue bien recibido, inclusive fuimos ya a una competencia antes con este proyecto a California en Estados Unidos y quedamos en primer lugar internacional. Se trabajó mucho para poder asistir a ese viaje porque no tenemos ninguna institución que nos pueda respaldar, pero es esta competencia mundial a la que vamos. Estamos hablando que van alrededor de 80 países, van potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia también. Entonces vamos a competir contra lo mejor de lo mejor y pues los niños llevan ya tiempo preparándose en este proyecto.
Acerca del equipo y del proyecto, el profesor nos comenta.
El equipo es integrado por 3 elementos, que es Aitana, que tiene 10 años, tenemos a Matías, que tiene 11 años, y tenemos a Dana, que tiene 12 años. Ellos van a presentar un proyecto donde, utilizando la robótica, van a tratar de construir lo que son ladrillos, utilizando botellas de plástico desechables, y lo rellenan también de plástico, de desechos inorgánicos, ¿ok? Y de esta manera ellos crean ladrillos para poder tener viviendas para personas pues de bajos recursos que están en colonias muy marginadas. Este proyecto ya existió en alguna ocasión en otro país y ha funcionado bastante bien. Aquí en México no se ha implementado, entonces lo que le estamos implementando es la manera de cómo realizar esos ladrillos utilizando la robótica.
Pero específicamente, ¿qué es lo que necesitan? Gabriel Soto nos detalla.
Entonces, pues lo que estamos requiriendo es apoyo básicamente para lo que es el transporte y el hospedaje allá en Alemania.
¿Específicamente de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de alrededor de 80,000 pesos, ya que los vuelos están pues bastante elevados, están por ahí de 25,000 pesos el vuelo. Entonces estamos yendo con particulares también, pero bueno, hasta ahorita no hemos logrado todavía el apoyo que requerimos.
La competencia internacional se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre en Dortmund, Alemania, y en la cual se reunirán participantes de gran parte del mundo, y con ello México tiene la oportunidad de medirse junto a grandes competidores en la materia. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, pues sin duda es muy, pero muy importante que podamos apoyar en la medida de nuestras posibilidades a estos chicos talentosos que pues requieren este apoyo precisamente para poder vivir una experiencia que seguramente les va a cambiar la vida. Y bueno, a veces la falta de apoyo de parte de las autoridades a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, pues generan esta fuga de talentos, ¿no? Por eso muchas veces nuestros grandes genios están en otros países. Ojalá que no sea el caso y que estos niños vallartenses encuentren eco de apoyo en la comunidad, en las autoridades. Y bueno, por supuesto, quienes estén interesados nos pueden enviar un correo para enviar inbox los datos de los papás y del profesor, por supuesto, quienes están organizando pues todo este viaje para apoyar a los chicos que van a acudir al Mundial de Robótica en Alemania. Y dicho sea de paso, con un proyecto maravilloso, sustentable, que podría cambiarle la vida a muchísimas personas. Y en otra información, durante la anterior temporada de avistamiento de ballenas se registraron al menos 7 cetáceos enmayados. Noemí Zamora.
A un mes y medio de que inicie la temporada de observación de la ballena jorobada en la Bahía de Banderas, WWF México volverá a apoyar la campaña para el uso responsable de artes de pesca y que las redes fantasmas no sean un riesgo para los cetáceos y sus crías. Eduardo Nájera Hillman, coordinador de paisajes marinos de la Fundación WWF, da a conocer que trabajarán de nuevo con ECOVAC y la red de enmayamientos que dirige la bióloga Astrid Fritsch, toda vez que hubo un resultado favorable al rescatar 9 ballenas de 12 que ocurrieron el año anterior.
Este año se va a continuar con el apoyo, seguimos colaborando con ECOVAC, con RAVEN, y se van a dar estas capacitaciones de buenas prácticas de avistamiento de ballenas a los turisteros en Los Cabos, en La Paz, y también será aquí en Vallarta, ¿no? Nuevamente a la gente que se dedica a esta industria, que es tan noble, por estos animales tan nobles que se observan y que generan un ingreso económico para las comunidades, nuevamente van a estas capacitaciones. Reduzcamos la velocidad, evitemos colisiones, es el mensaje principal, pero también nunca acosar a los animales, hacerlo de manera sustentable para que siga siendo un gran recurso.
Eduardo Nájera estimó que el tema de sustentabilidad y protección de recursos naturales debe ser una constante entre prestadores de servicios turísticos y pescadores para resaltar las mejores prácticas sustentables, pero también de la iniciativa privada.
Yo creo que la iniciativa privada ya está también, tiene que comenzar a desarrollar modelos económicos en donde los trabajos de conservación de la naturaleza ya sean empleos formales. Se conviertan poco a poco en empleos formales, bien pagados, bien remunerados, que se siga haciendo ese trabajo de conservación de la naturaleza, pero ya como una parte de la economía local, nacional, mundial, ¿no? No podemos seguir siendo solo voluntariados, no pueden seguir solo siendo buenas voluntades o programas temporales de financiamiento. Yo creo que esta actividad no se va a ir a ningún lado y tiene que estar insertado como parte de la economía, como cualquier otro empleo.
Cabe mencionar que WWF México trabaja en sensibilizar a los pescadores locales en el uso de las redes fantasmas y que constituyen una grave amenaza para los mamíferos marinos que quedan atrapadas en ellas y mueren de manera accidental. Asimismo, estas redes que quedan a la deriva son una fuente importante de contaminación en los océanos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
9 de la mañana con 30 minutos, vamos a la pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana ya con 32 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. En más noticias, pescadores de la lonja Los Peines no llegaron lamentablemente a ningún acuerdo con autoridades federales durante el encuentro sostenido el viernes pasado. Nuestro compañero Javier Frías nos da los detalles.
Los pescadores usuarios de la escollera Los Peines no llegaron a un acuerdo durante la reunión que sostuvieron con autoridades federales. La reunión se llevó a cabo en la Unidad Municipal Administrativa UMA, donde el almirante en retiro, Víctor Francisco Uribe Arévalo, director de Acipona Vallarta, dio algunos detalles sobre el proyecto, en el que destacó que ante todo se pondría el orden, que actualmente no existe, en la dársena, lo cual se convertiría en un lugar más seguro, iluminado y contaría con seguridad y muelles flotantes para los usuarios. Sin embargo, no precisó los detalles, como lo que se pretende contar con 4 muelles de 140 metros para habilitar 8 nuevas áreas para las diferentes actividades turísticas, como la pesca, o requerirían obras complementarias, además de que en este espacio atracaría también la embarcación, que en próximo año realizaría los recorridos a las Islas Marías. En ese sentido, el numeroso grupo de usuarios de la escollera Los Peines reiteraron su temor de ser desalojados definitivamente y, en todo caso, pidieron que se les permita ocupar de nueva cuenta este espacio, pero con condiciones de garantía. Al respecto habla Víctor Ramos, uno de los muchos usuarios de la dársena Los Peines.
Sí, el proyecto está bonito, no nos oponemos a que lo hagan, pero si realmente lo quieren hacer, pues que nos tomen 100% en cuenta, no nomás que nos digan sálganse y luego regresan y ya vemos qué onda. O sea, tenemos una exactitud, no una incertidumbre. Esa es la razón también. Y pues si se puede administrar el área por nosotros y tener la función nosotros, pues sería mucho mejor. Si no tenemos nada que ver con las hipones y sus reglas, porque hay que tener reglas.
Ante la falta de acuerdo, se estableció un nuevo encuentro para realizar el próximo viernes. Sin embargo, Héctor Gómez, administrador de Acipona, advirtió que existe el riesgo de perder el recurso federal para la remodelación de la dársena. En ese sentido, los pescadores aseguran no estar en contra del proyecto. Sin embargo, buscan garantías para que una vez que salgan de la dársena, vuelvan a regresar y no sean simplemente desalojados.
Pues el tema de aquí, de que estamos nosotros primero aquí, queremos tener la concesión del área, tener que ver nada con Acipona, que era, antes era API, y si en caso de que no la tenga, que nos den nuestro derecho de de que nos digan exactamente cuánto entraron, qué es lo que quieren, no nomás nos salgamos y después para entrar ya nos podamos, ¿sí me entiendes? No. Te digo, tengo una cuota preferencial, pero qué cuota o qué onda, porque no sabemos nada de eso. Pero queremos administrar funcionarios y tener el área para nosotros, que aparentemente ellos no tienen ningún tipo de concesión.
El calendario del proyecto indica que la obra debería arrancar esta semana. Sin embargo, con este retraso, se corre el riesgo de perder los recursos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, mejora la situación de decenas de locatarios del mercado del río Cuale. Javier Santos.
Locatarios del mercado Cuale se encuentran en franca reactivación, dijo Cecilio López, administrador de ese edificio. Añadió que varios factores han ayudado, entre ellos la superación de la crisis de la pandemia y la colocación del puente Cuale, lo que origina una mayor movilidad de turistas en toda esa zona. El año pasado los locatarios del mercado Cuale lo perdieron todo o casi todo. El puente Cuale fue derribado y el edificio del mercado resultó severamente dañado por el huracán Nora. Al respecto, habla Cecilio López, administrador del mercado Cuale.
Nosotros iniciamos ya el mercado en noviembre del año pasado, porque después de recibir el dictamen y después de que se corrigieron los desperfectos que ocasionó, que no dañó la estructura, fueron daños en la superestructura, pisos, cosas de esas, ¿no? Sí se perdió mercancía, eso sí. El dictamen lo tuvimos y a partir de ahí comenzamos a pedirle a los comerciantes que se fueran integrando. Pero para ellos era difícil porque muchos perdieron todo su capital de trabajo. Para abrir su local, pues tenían que reconstruirlo porque eso implicaba material que utilizan para exponer sus productos, toda la infraestructura que tuvieron que rehacer.
Hoy en día el panorama ha cambiado para los locatarios a raíz de que varias de las obras dañadas se han ido mejorando o reparando. La colocación del puente ha sido el motor que ha impulsado la recuperación de los locatarios. Escuchemos de nuevo a Cecilio López, administrador del mercado Cuale.
Obviamente la reconstrucción del puente, la barda, que el muro de contención, que también era muy necesario. Y bueno, pues todo eso ya nos permite ahorita tener mayor actividad turística y comercial. Empezó a haber más fluidez de turismo en esta zona, porque era más difícil que llegaran los turistas. Estaba la obra y casi la mitad del mercado estaba bloqueada, aunque internamente podían abrir los comerciantes, algunos no estaban en condiciones de recibir gente porque la gente difícilmente se podía acercar ahí.
Todo este proceso y las ayudas de descuentos y facilidades a los locatarios ha favorecido la recuperación de los comerciantes, concluyó Cecilio López. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, el Centro Universitario de la Costa dona equipo de cómputo y también plantas nativas al Centro Penitenciario Sinjure. Enrique Telles con la información.
Como parte del compromiso de apoyar a la comunidad, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara entregó en donación equipos de cómputo al Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, que servirá para el uso de la biblioteca y la plaza comunitaria, además de donar 104 plantas nativas para la reforestación en áreas verdes. El licenciado Gustavo Solano López, director de Sinjure en Puerto Vallarta, y la licenciada Ana María Ramos Hernández recibieron con agrado la donación, reconociendo el compromiso del doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, de beneficiar a los internos con dos computadoras de marca Dell, equipo que fue dado de baja del sistema patrimonial de la Universidad de Guadalajara. Por su parte, el biólogo Ángel Félix González Rosa, coordinador del vivero del CUCOSTA, entregó 102 plantas nativas de esta región. El doctor Carlos Camba Pérez, secretario técnico de la rectoría, reconoció que existe un convenio de colaboración con los directivos de Sinjure Puerto Vallarta, por lo que estudiantes de las carreras en psicología, abogado y cultura física y deporte están prestando un servicio comunitario con esas personas privadas de su libertad en este recinto penitenciario. De esta manera se cumple el compromiso del doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, que hizo semanas atrás, invitando a conocer las instalaciones en compañía de los coordinadores de las carreras mencionadas.
Y en más información positiva, además, la Subdirección de Medio Ambiente y la Comisaría trabajan en la protección de la tortuga marina. Fíjese usted que, bueno, pues elementos de la Patrulla Verde en coordinación con personal de Ecología Municipal trabajan en la protección de la tortuga marina y gracias a ello se logró la liberación de más de 50,000 ejemplares en lo que va de la temporada. Se han atendido llamados para el resguardo de nidos y también se cuenta con campos tortugueros en donde se depositan los huevos, además de tener un programa para la liberación de crías. Es de suma importancia crear conciencia en la ciudadanía para evitar actos de rapiña o dañar a las tortugas adultas que salen a desovar a las playas. Por esta razón, el comisario de Seguridad Ciudadana, Eloy Girón Alcuria, ha dado instrucciones para brindar todo el apoyo y realizar recorridos en la playa, además de que cada reporte sea atendido de manera oportuna. Fue así que este pasado viernes en la playa del Holly fueron liberadas casi 2,000 tortugas que nacieron en los últimos meses, de acuerdo a lo mencionado por el biólogo Ildefonso Ramos Guerrero, quien es supervisor de medio ambiente. Además, entre las prioridades destaca conservar las especies que tenemos en nuestra región, que tienen un papel importante para nuestro ecosistema. A la liberación de la playa del Holly acudieron alrededor de 100 personas, muchos de ellos niños, niñas, que por primera vez tuvieron una tortuguita en sus manos, siguieron las indicaciones de las autoridades de guardar las líneas para no pisarlas, además de que se hizo esto después de las 7 de la noche para evitar a los depredadores naturales como las aves marinas. Y bueno, pues hay que recordar que en su nacimiento estas crías de tortuguitas son sumamente vulnerables, de ahí de el apoyo que se requiere precisamente de las autoridades, pero sobre todo de las personas. Y mire usted, en más información, carece el municipio de Bahía de Banderas de infraestructura vial. Es nuestro compañero Javier Santos quien nos informa.
Un suicidio es circular en bicicleta por las calles de Bahía de Banderas y cruzar hacia Puerto Vallarta por el puente Ameca. Y es que en el trayecto te encuentras literalmente una ciudad de Bahía de Banderas que parece tener calles bombardeadas, topes, baches chicos, medianos y profundos, alcantarillas a veces sin tapa o hundidas y avenidas sin señalética. Así lo aseguró la arquitecta María Esquinca, quien dijo ser ciclista de corazón y quien lamentó que en Bahía de Banderas no se preocupen por crear infraestructura que diversifique la movilidad, entre ellas las ciclovías. Escuchemos a la arquitecta María Esquinca.
Soy arquitecta de profesión y ciclista de corazón. Tengo muchos años en la bicicleta como medio de esparcimiento y luego también a veces como de medio de transporte, y es una ciudad muy bonita para andar en bicicleta. Lo malo son varias cosas. Primero, los automovilistas, los motociclistas, los camioneros no nos respetan, nos ven como un estorbo. El peatón tampoco, o sea, nos ven también como un estorbo, o sea, no cabemos ni en las calles ni en las banquetas. La infraestructura para las ciclovías, o sea, no existe, o lo poco que hay es muy peligroso. No hay un paso para Bahía de Banderas Puerto Vallarta. Pasar el puente Ameca es la muerte, es como casi un suicidio.
No solo enfrentan los ciclistas los topes, baches o señalamientos, sino también la falta de problemas de alumbrado público por la noche. Esto triplica el riesgo de un accidente. De nuevo, escuchemos lo que comentó María Esquinca.
Y falta mucho en la noche, mucha seguridad para el ciclista en tema de semáforos, en tema de iluminación, las alcantarillas, las calles llenas de baches, y la verdad es que no vemos interés. No sé si los del gobierno no sean ciclistas o nunca han agarrado una bici o nunca han ido de Vallarta a Bahía de Banderas. No saben lo peligroso que es, lo inseguro que es. Entonces, yo los invitaría a que se dieran una vuelta en bicicleta de aquí a esa punta de Mita para que probaran, para que experimentaran, porque el miedo a veces que nos da ser ciclistas, el miedo que nos da transitar en las calles.
Es casi un suicidio,
¿eh? Sí, pues no sabes si vas a regresar, y parece exagerado lo que te estoy diciendo, pero de verdad sí es algo así muy muy arriesgado.
En Bahía de Banderas el gobierno parece estar enfocado más en incentivar el uso de vehículos que crear ciclovías. La política debería ser al revés, dice la arquitecta Mariel Esquinca, a quien escuchamos nuevamente.
Qué pena, porque debería de ser al revés, un lugar que se prestara por el clima, por la vegetación, por los paisajes, un lugar que se prestara a eso.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
efectivamente, al ser ya una zona metropolitana, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, tendría que reunir las características necesarias en cuanto a infraestructura segura para precisamente para incentivar el uso del transporte no motorizado como las bicicletas y por supuesto que fuera seguro para todos y todas. Sin embargo, nos sigue haciendo mucha falta la cultura vial a las personas que usamos el automóvil, también a los mismos peatones, pero sobre todo el diseño de políticas públicas, y a eso va precisamente la siguiente nota de nuestro compañero Javier Santos, porque las políticas de movilidad, tristemente, en nuestra bahía se generan más bien con miras a generar votos, no necesariamente para beneficiar a la población a través de políticas públicas estables y además certeras. Escuchemos.
Gran parte de los gobiernos realizan inversión con base a los votos que se les vaya a generar y no con base a políticas públicas, como es en el caso de la movilidad, dijo Ramón Ruelas. Señaló que en Bahía de Banderas se requiere ir impulsando las ciclovías y vehículos acuáticos como alternativas de movilidad. El integrante del Consejo Ciudadano de la Zona Metropolitana Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Ramón Ruelas, destacó la necesidad de ir poniendo en la agenda las nuevas alternativas de movilidad para la zona urbana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchemos a Ramón Ruelas.
El turista está buscando espacios más amigables con el medio ambiente, les es más atractivo esa parte, ir a lugares donde vean el respeto al medio ambiente, y uno de ellos asociado inmediatamente es el ciclismo, ¿no?
El empresario Ramón Ruelas destacó que en la consulta grupos de personas y clubes solicitaron ciclovías. Ruelas señaló que los órganos que norman la movilidad carecen de una política clara en ese aspecto.
Los órganos que norman todo esto no traen una política clara para esto. Más que incentivar el coche, la autoridad política depende de eso, la política, y la inversión hace más en razón de los votos que le va a generar, ¿sí? Por eso estos organismos ciudadanos, alejados del tema político, pueden ser más sanos en momentos de este tipo de propuestas.
Ramón Ruelas destacó que muchos de los turistas que arriban a la ciudad buscan conducir bicicletas, por lo cual algunos hoteles se han visto en la necesidad de ofrecer ese servicio de manera interna. Escuchemos.
En la zona punta de Mita, los desarrollos turísticos de alta gama tienen ciclovías internas, la mayoría tiene contemplado. Hay nuevas propuestas de fraccionamientos en la zona y en todos yo estoy observando que están proponiendo ciclovías, pero ya es la IP, la iniciativa privada, la que está diciendo: ok, quiero vender mi fraccionamiento, quiero agregarle un valor, le agrego casa club, alberca, pero también su ciclovía.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues es una latente necesidad, urgente necesidad a resolver, que no solamente se establezcan políticas públicas, sino también que verdaderamente se destinen recursos para la ejecución operativa y la infraestructura de estas importantes vías de comunicación seguras y además amigables, no solamente con la salud de las personas, sino con el cuidado del ambiente. En otras noticias, hoy comienza en Bahía de Banderas el canje de armas de fuego que realizará la Secretaría de la Defensa allá en el kiosco de Valle de Banderas. Nuestra compañera Noemí Zamora nos informa.
De lunes a viernes, la Secretaría de la Defensa Nacional llevará a cabo la compra de armas de fuego en el kiosco de la Plaza Pública de Valle de Banderas. El capitán primero de Infantería de la 41 Zona Militar, Roberto López Carreño, invita a la población que por alguna razón tiene en sus hogares un arma de fuego para hacer uso de esta campaña.
En el municipio de Puerto Vallarta estamos llevando a cabo una campaña de canje de armas, la misma que vamos a aplicar y llevar a cabo en este municipio, donde alguna persona que tenga un arma que les hayan heredado a alguien de sus familiares o que por algún motivo la tengan en su poder, van a poder venir aquí a esta plaza principal.
Cabe mencionar que el canje puede ser económico o en especie, y el ejército mexicano garantiza que no habrá preguntas ni investigación por la aportación del arma, por lo que invitó a la población a acudir durante la semana a Valle de Banderas.
Vamos a poner un módulo que va a estar un representante de la Secretaría de Defensa Nacional y no va a haber ninguna represalia. Ustedes van a poder venir aquí con su arma o cualquiera artificio que se le parezca y se va a llevar a cabo un canje. Ustedes nos entregan el arma y nosotros vamos a hacerles entrega de un recurso económico o de un apoyo de un aparato electrodoméstico de manera simbólica, y aquí mismo en esta explanada se va a llevar la destrucción de la misma. Nos invitamos a toda la población en general.
El capitán primero de infantería comentó que el objetivo es evitar daños a menores en casa, así como índices delictivos y evitar la violencia entre la población. Cabe mencionar que portar armas de fuego sin permisos es un delito que atenta contra la seguridad pública y tiene penas que van de los 3 meses a los 30 años de prisión, así como el decomiso del arma. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
¿Y usted qué opina con relación a este operativo de canje de armas de fuego? Nos encantaría saber su, pues obviamente su opinión. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Mañana ya con 52 minutos. Y mire, ¿por qué le hemos estado platicando la importancia de diseñar bien la ciudad, de tener vías alternativas de comunicación, tener una política de movilidad incluyente? Bueno, porque uno de cada 4 vacacionistas buscan actividad relacionada con la naturaleza. Nuestro compañero Javier Santos nos amplía esta información.
Después del confinamiento, la gente comenzó a sentir la necesidad de vivir experiencias al aire libre, lo que dio pauta para que el turismo de naturaleza se reactivara de manera acelerada. Ello se refleja hoy en día en que 1 de cada 4 viajeros busca tener una actividad relacionada con la naturaleza. Así lo afirmó René Jiménez Negrete Robles, presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, AMTAVE, quien destacó que la recuperación de las empresas han sido muy rápidas en comparación a otros segmentos. Escuchemos a René Jiménez Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, AMTAVE.
Hicimos un inventario de actividades recientemente donde documentamos todas las actividades que cada empresa a nivel nacional oferta para generar un inventario formal, y logramos documentar 57 actividades de manera general de aventura, ecoturismo y turismo rural para saber qué ofrece México como destino. Y curiosamente, pues la zona occidente de México tiene mucho que ofrecer, de acuerdo a lo que encontramos. Nayarit, Jalisco, son uno de los estados que tiene mucho producto, al igual que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, más esas regiones, la zona occidente, la zona del Golfo, el sureste, mucho por encima que la zona norte, pero creo que ha sido un segmento muy prometedor.
El presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura comentó que recientemente llevaron a cabo un inventario sobre las actividades, logrando documentar 57 de manera general desde turismo de aventura, ecoturismo y turismo rural. El objetivo era saber qué ofrece México como destino, agregó René Jiménez Negrete, presidente de la AMTAVE, quien dio a conocer las actividades más solicitadas. Escuchemos.
Las que más se demandan tienen que ver con las de tierra, las actividades de tierra y las actividades de agua. La que está por encima de todas es el senderismo. El senderismo es una actividad que no requiere de mucha inversión, aparentemente, aparentemente, y se ha demandado mucho. Lo que viene siendo también el cañonismo, el campismo, el ciclismo también, lo que refiere también al de ecoturismo, que tiene mucho que ver con la apreciación de la naturaleza, también se ha detonado fuertemente.
Al mismo tiempo, el presidente de AMTAVE señaló que el avistamiento de ballenas y de aves son otras actividades que tienen una gran demanda en la región. Escuchemos.
En esta región, por ejemplo, Nayarit, Jalisco, podemos encontrar casi la mitad de todas las especies que hay en todo el país, lo podemos apreciar en este lugar. Entonces, esta región es muy interesante. Y hay actividades que combinamos, o se pueden combinar, donde hacemos actividades de aventura, pero también contemplamos naturaleza. Y no se diga también la interacción con las comunidades, sobre todo las que tienen pueblos mágicos o comunidades donde hay alguna cultura viva, ¿no?
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, el día de hoy tenemos un enlace vía telefónica con nuestro compañero Javier Frías, quien se encuentra pues ya en la presidencia municipal allá en el centro de Puerto Vallarta, donde se van a reanudar ya por tercera ocasión la sesión de ayuntamiento del pasado 30 de septiembre, con pues un tema polémico que tiene que ver con la modificación al presupuesto de egresos. Javier, me da mucho gusto saludarte, buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Nos encontramos ya aquí en el Salón de Cabildo, donde pues bueno, aún no comienza la sesión, sin embargo, bueno, está convocada a las 10 de la mañana. Y como ya lo comentaste, pues bueno, se pretende reiniciar por tercera ocasión esta sesión que inició el día 30 de septiembre, en el cual se discutiría en aquel entonces o desde aquel entonces la modificación al presupuesto de egresos. Esto pues para poder echar mano de poco más de 720 millones de pesos que han ingresado a las arcas municipales. Sin embargo, al no estar presupuestado, pues no se puede hacer uso de los mismos. Sin embargo, pues bueno, todo comenzó con aquella polémica imagen cuando la regidora Carla Esparza, pues bueno, le habría regresado al alcalde un sobre en el cual aparentemente contendría dinero, y que dijo, según la regidora, pues bueno, le fue entregado a ella por parte del hijo del alcalde para poder votar a favor de la modificación. Y de ahí fue ahora sí que donde comenzó todo el asunto. Después de eso, pues bueno, comenzó el caos dentro del salón del ayuntamiento, y pues se tuvo que dar pase a un receso, un primer receso sería ese 30. Posteriormente, pues bueno, se reinició al martes siguiente la sesión. Sin embargo, el alcalde, apenas 5 minutos después de haber iniciado la reunión, convocó a un nuevo receso y citando para el martes pasado. Y fue en esa ocasión que nuevamente, una vez que comenzó la sesión, se convocó de nueva cuenta a otro receso y se ha convocado para el día de hoy, ahorita a las 10 de la mañana, para poder comenzar la sesión. Déjame comentarte que aquí en el Salón de Cabildo, pues bueno, aún están vacías las sillas donde los regidores deben colocarse. Hay ya miembros de la prensa y ciudadanos en espera de esta reunión. Recordemos que la semana pasada estaba abarrotada el Salón de Cabildo, pues había mucha expectativa por parte de los ciudadanos, y en esta ocasión no es de más. Está de la misma manera, hay personas aquí ya esperando, pero hasta el momento no hay ni un solo regidor aquí en la sala de Cabildo, así es que estaremos aquí pendientes para ver qué es lo que pasa, y ojalá y no se vuelva a decretar un nuevo receso, Karina.
Muy bien, Javier, pues estaremos muy pendientes de lo que resulte de esta importante sesión, y bueno, pues ya le daremos cuenta al auditorio. Muchas gracias por este enlace, buenos días.
Muy buen día.
Y bueno, quien también se encuentra pues ya en la Ciudad de México, presta para participar de forma activa, es nuestra compañera Susana Carreño, directora de esta emisora, allá en la mañanera. Así que bueno, pues estaremos muy pendiente el día de mañana en espera de su participación. Nosotros hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Y además, como es lunes, pues lo vamos a dejar con muy buena energía, con una gran voz. Estamos hablando de Era James, que bueno, pues ha sido una de las cantantes norteamericanas del soul, del jazz y del rhythm and blues, que pues han marcado época y que es considerada como una de las grandes voces de la historia. Así que nos vamos a despedir con esto que lleva por título Something's Got a Hold on Me, para que disfrute su día y por supuesto tenga una excelente semana. Buenos días.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah.
Oh, it must be love.
Oh, something's got a hold on me, right?
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.